Bueno, antes de partir, pedí tomarme unos minutos porque creo que cuando las formas en política empañan el fondo, uno tiene que asumir equivocaciones. Y quiero decir que en particular, hoy día en mi entrevista en La Tercera, cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas más bien identitarias no podían opacar la agenda social y económica. Y creo que esa analogía no resultó como yo quise y pido disculpas primero a los militantes.
La semana política ha estado marcada por las declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, a La Tercera domingo. Particularmente la cita que titulaba la entrevista, que reza así: si les quiere seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer una autocrítica. Palabras que sin duda pasaron directo a las frases del año y que en lo inmediato dejaron un reguero de heridos y ofendidos, además de críticas y recriminaciones. La propia Piergentili, enfrentada a reprimendas públicas y privadas, pidió disculpas desde el domingo en la noche en adelante. Se disculpó por la forma, por aquello de monos peludos, aunque nadie parecía tener tan claro a quiénes se refería en particular con su hirsuta analogía. Y por aquello de les compañeres, una crítica al lenguaje inclusivo y la política identitaria que le valió el reproche de quienes reivindican a las diversidades sexuales. Pero más allá de la elección de palabras, la propia Piergentili defendió el fondo, su llamado a que la izquierda realice una autocrítica más profunda sobre el mal resultado electoral del 7 de mayo. Un llamado que también resuena en los pasillos de su propio partido, cuya apuesta de concurrir a la elección de consejeros constitucionales en una lista separada del oficialismo y de sus socios históricos del PS, arrojó el contundente resultado de 0 consejeros electos. Y aunque Piergentili y su directiva fueron ratificados en su liderazgo, en el partido rondan preguntas fundamentales que van más allá de la conducción y que se relacionan con su lugar en el gobierno e incluso con su propia existencia como colectividad. Un asunto que estará sobre la mesa este sábado cuando se reúna el Consejo Nacional del PPD.
Puede ser que estemos presenciando el principio del fin del PPD tal como lo conocemos y que esa discusión vayamos a ser testigos este sábado.
La periodista de La Tercera, Rocío Latorre, conversa con Crónica Estéreo desde La Moneda sobre el papel del PPD en el oficialismo y sobre su propia identidad como partido. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 25 de mayo.
Todo parte con la entrevista que se hace en La Tercera, que remece un poco por un poco la crudeza de los dichos de Natalia Piergentili respecto a los socios de coalición. Hay que recordar que son dos coaliciones de tradiciones políticas bien distintas, una el socialismo democrático, más ligada a lo exgobierno de la concertación, y a Prodignidad, que es mucho más ligada como esta renovación, el Frente Amplio, a toda esta teoría del reemplazo, ¿no? Entonces, eso hace que se marque una distancia que algunos dicen que era muy evidente, y que Natalia finalmente lo que hace es como revelar esta distancia, sobre todo en los análisis políticos que se hacen, y otros dicen que fue directamente ofensiva, pero que tenía un análisis de fondo que no se puede soslayar, digamos.
Hoy fue un día de mucha tensión y de fuertes críticas en el oficialismo. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, llegó a La Moneda y ofreció disculpas.
Todo esto luego de su polémica entrevista del fin de semana, donde analizó la derrota electoral y en la que llamó monos peludos a los votantes de su sector.
Lo que se interpreta es que ese análisis era autocrítico también en términos de ser parte de ellos del oficialismo, o que estaba de alguna manera tensionando con cierta intención el debate, la conversación, tanto adentro del oficialismo como adentro de su partido.
Mira, de lo que hay consenso en el oficialismo es que sus palabras no son muy autocríticas, que digamos. De hecho, ella ha defendido hasta el día de hoy esta idea de haber competido en dos listas al Consejo Constitucional, siendo que el mismo presidente había pedido que el oficialismo compitiera de forma conjunta. Uh-huh. Y que no haya un análisis respecto a eso es algo que en general en el oficialismo, sobre todo en la Prodignidad, aún lo restriegan de cierta forma.
O sea, aún con los pésimos resultados de la apuesta de Piergentili de ir en lista separada, ella no ve ahí el problema, digamos.
Ella ha seguido defendiendo esa definición, principalmente porque fue una definición del Partido por la Democracia, con el 94% de respaldo de los consejeros. Entonces, ella dice, claro, tampoco me pueden culpar a mí de una definición. que la tomó en la mayoría del partido en su órgano colegiado y que también la tomó el Partido Radical, que también es parte del oficialismo. Como que el Partido Radical pasa un poco colado. De hecho, Natalia en algún momento ha acusado como críticas en razón como del género, críticas medias machistas también. Y sumando que la Democracia Cristiana, que si bien no es un partido oficialista, también quiso competir de forma separada, sin sumarse a Unidad para Chile.
Yo tengo una valoración de Natalia. Es una persona joven, muy inteligente y con mucho carácter, pero que creo que en esta entrevista se equivocó.
En ese sentido, Rocío, ¿cuál es el apoyo que tiene hoy día Natalia Pergentili dentro de su partido? Porque después de las elecciones del 7 de mayo hubo una carta, de una declaración de un grupo de militantes notables, exministros, etcétera, exparlamentarios y parlamentarios del PPD, que de alguna manera le pasaban la cuenta a la presidenta del partido, llamando a trabajar en conjunto por el oficialismo y todas esas declaraciones más bien intencionadas, ¿no?
Mira, yo te diría que en este momento el principal apoyo de Pergentili dentro de la misma mesa, por ejemplo, es su secretario general, José Toro Kemp, que han actuado de forma bastante coordinada, sobre todo en lo que ha tenido que ver con las posturas respecto a Prueba de Dignidad y las posturas respecto del gobierno y estas dos listas. Él, de hecho, antes de esta entrevista, yo diría que él era el que marcaba las posturas más duras y más al hueso. Y Natalia históricamente ha sido cercana a Guido Girardi, pero hubo un punto de quiebre en algún momento de cuando se estaban negociando una o dos listas, que Girardi, después de haber nombrado hasta la lista del indulto, a último momento se pone como de cierta forma a empujar esta postura de ir en una sola lista con el PS. Entonces esa relación, aunque algunos lo niegan, quedó ahí como un poco en stand-by. Pero sí, él ha defendido que, si bien no fue la forma, cuadrándose mucho con el discurso de la propia Pergentili, pero sí que ha habido un análisis de fondo.
Tenemos plena conciencia de la necesidad de trabajar mucho, de trabajar rápido y de trabajar bien. Y hay que hacer que estas tres cosas sean compatibles. Mucho, rápido y bien. Porque no solo hay que sacar las leyes rápido, hay que sacar buenas leyes.
Y aún antes de las declaraciones del domingo de Pergentili, ¿cómo eran las relaciones de la directiva del partido con su militante más integrada en el gobierno, que es la ministra del Interior, Carolina Toá?
Mira, lo que siempre se ha dicho, y que esto ha sido para ambos lados, el PPD, una vez que Carolina Toá asume el 4 de septiembre, pide una reunión a los pocos días, digamos, como para conocer un poco como el cargo, no conocer el cargo, pero más o menos conocer cómo va a trabajar el partido, como para mostrarse un poco a disposición. Pero ellos siempre han insistido en privado, y yo creo que hay personas que también lo han dicho públicamente, que Carolina Toá no llega ahí por ser una militante PPD, sino que llega por ser muy cercana al presidente Boric. Y Carolina Toá evidentemente no lo ha dicho en esos términos, pero cuando se la ha sacado como en puntos de prensa, cuando se la ha llevado como a la contingencia partidaria, la ministra Toá lo que ha dicho es que en este momento ya es representante de un gobierno y que tiene un jefe directo, que es Gabriel Boric, y que ella es representante de este gobierno y no de un partido. Y eso lo ha dicho en el último mes en dos ocasiones. Entonces ha marcado una distancia bien grande respecto a su militancia, siendo Carolina toda una militante bien histórica del PPD. Esa es más o menos una relación que no es cercana y que es como una tensión soterrada, porque no es tan poco explícita. Carolina toda, en los momentos difíciles, la interpelación, ha tenido el apoyo de su partido, como eso no está en duda. Y también hay una relación compleja en el Congreso con la bancada PPD, la de diputados, más no la de senadores. ¿Pero por qué la de diputados? Porque la bancada de diputados son 10, y a lo menos de esos 10, 8 o 7 son independientes. Entonces eso hace que tampoco la misma Pergentili o la misma Toá puedan controlar las posturas de esas bancadas, que por ejemplo han estado a favor de proyectos que el gobierno se ha manifestado abiertamente en contra, como el autopréstamo, los retiros. Tiene ese tipo de distancia, tanto con la bancada como con el partido. Y por otro lado, Carolina Toá sí sigue teniendo una relación más cercana con quienes podrían decirse que en este momento pueden ser una especie de disidencia a la mesa de Pergentili, que ahí uno podría posicionar a Domingo Namuncura, que es el ex vicepresidente indígena de la colectividad, Francisco Vidal, ex ministro de Defensa, Nicolás Izaguirre, que han sido una disidencia más bien, como decías tú hace un rato atrás, de elaborar estas cartas, Ellos se manifestaron tempranamente estar en contra de las dos listas.
Podríamos decir que el daño queda igual, ¿no? Pese a las disculpas y evidentemente a la posibilidad que tiene cualquier persona de reconocer un error, queda la tensión, no sé si también dentro del partido, cuál es la impresión que militantes del PPD han tras las declaraciones, ni más ni menos, de la presidenta del PPD.
Con todo esto en consideración, ¿cómo ha sido la semana de control de daños en ese sentido de la directiva de Natalia Pergentili en preparación con el Consejo Nacional del fin de semana?
Yo ahí creo que nos tenemos que ir un poco más para atrás.
Más que una reunión, Natalia Pergentili llegó a calmar los ánimos que están al rojo al interior del PPD.
Todo parte cuando ellos tienen una reunión de comisión política al día después de los resultados del 7 de mayo. Sostienen una reunión de comisión política y ahí todos esperaban, alguien tiene que asumir responsabilidades de cierta forma, y ese tipo de responsabilidades, lo esperable hacia la externa del PPD era que renunciara Natalia o la mesa directiva en su conjunto. Y eso no ocurrió porque ella pone el cargo a disposición de la comisión política y la comisión política decide respaldarla a ella y al resto de la mesa, ¿no? Entonces ahí continúa y pasa un rato, digamos, hasta que Natalia reaparece con estos dichos. Recordemos que Natalia durante esa semana después había estado fuera del país por compromisos personales. Y la comisión política de este lunes, la comisión política funciona periódicamente todos los lunes, o la mesa directiva, hay reuniones todos los lunes. Cuando se reúnen este lunes es un poco también para abordar los dichos de Natalia Pergentili. Entonces, de cierta forma, lo que también se hace ahí es, como decías tú, control de daños. Más que nada como para decir que la forma fue incorrecta y ella pide disculpas correspondientes, por ejemplo, a las diversidades sexogenéricas, pero que hay un análisis de fondo que lo va a seguir sosteniendo, que es el análisis de que en el Frente Amplio tampoco hay una autocrítica de por qué el rumbo de este gobierno ha hecho que el sector acumule dos derrotas electorales consecutivas, de por qué no votan por esta opción, que es la opción que en este momento está en el poder. Entonces ese es como el primer control de daños. Y ahora una vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, tiene palabras muy controvertidas contra Carolina Toá a raíz de su rol en el caso Soquimich. Hay que recordar que cuando se destapa el caso Soquimich se decía que habían boletas con la firma de la en ese entonces presidenta del PPD, Carolina Toá, que es un tema bastante sensible para la misma Toá y por una parte la militancia del PPD. Y ahí viene un segundo control de daños, que es que a Paz Suárez se opta por pasarla al Tribunal Supremo por las palabras ofensivas a la ministra.
Una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente. Y con mayor razón no lo voy a hacer, considerando que se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada.
Y es la propia Natalia Pergentili quien sale a condenar esos dichos.
Claro, y que algunos dicen como, ¿por qué Paz Suárez como va al Tribunal Supremo por estos dichos y Natalia Pergentili continúa a la cabeza del PPD por sus dichos? No tuvo ninguna otra consecuencia. De hecho, ella el lunes acude a comité político. Algunos desde otros partidos del oficialismo, incluso el socialismo democrático, del Partido Socialista, eran de la idea de que Natalia Pergentili tenía que suspender por un tiempo la participación en el comité político.
Hemos tenido dos derrotas aplastantes en 8 meses.
Continúan estas reacciones, ¿no?, en el oficialismo después de estas declaraciones de la presidenta del PPD.
Me parece que alguien pueda afirmar que los derechos de las diversidades sexuales son lesera es una afirmación muy fuerte.
Me expresé terriblemente mal y frente a eso uno tiene que pedir honesta y sincera disculpa.
Natalia.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista Rocío Latorre conversa con Crónica Estéreo desde La Moneda sobre el papel del PPD en el oficialismo. Con todo esto, Rocío, ¿cuál va a ser la gran definición del Consejo del PPD de este sábado? ¿Tiene que ver con la directiva o tiene que ver también, como han planteado algunos, con la propia permanencia del partido en el gobierno?
Mira, hay varias cosas que hay que entenderlas bien en contexto político. Lo primero es que este Consejo Nacional está citado para definir la fecha de la elección interna de directiva. En parte, cuando se hace toda esta catarsis de post 7 de mayo y cuando la Comisión Política opta para que Pergentili y su mesa directiva continúe, es porque a la mesa directiva actual le queda muy poco periodo, le queda lo que queda de este mes, que son unos pocos días, julio, y ya en agosto, los primeros días de agosto, es la renovación de la directiva. Entonces, parte de los argumentos que pesaron para mantener esta directiva es que terminen bien el periodo, como que no tenía mucha justificación que salieran de forma tan introspectiva. Eso es lo primero, se va a definir la fecha de las elecciones internas. Y ahí también dependerá de las discusiones que quieran abrir otros militantes. Por ejemplo, Francisco Vidal ya ha anunciado que a él le gustaría que se abriera la discusión de la permanencia o no en el gobierno. No porque Francisco Vidal sea de los que quiera salir del gobierno. Francisco Vidal es alguien que se ha mostrado bastante afín al presidente Boric y sobre todo a Carolina Tohá, que ellos son bastante cercanos. Es más que nada para que gane una postura en contra y esto quede reafirmada la postura del PPD dentro del gobierno y dar de cierta forma un respaldo, dar espalda a la continuidad de Carolina Tohá, que no está en cuestión, pero es como una señal política. Y por otra parte está la idea de entrar en un periodo de reflexión de qué hacer como partido político, dada toda la discusión que se ha dado de que en la nueva constitución puede venir un umbral del 5% para los partidos políticos, quienes no lo alcancen se diluyen como partido político, y ahí entra una discusión que entusiasma a varios dentro del PPD y también dentro del Partido Socialista, su partido aliado histórico, que es entrar directamente al Partido Socialista o hacer esta idea de una federación como del socialismo democrático. Que ahí también tendría que integrarse esa conversación el Partido Radical, incluso algunos hablan que se integre esa conversación el Partido Liberal. Entonces, ese tipo como de estado de reflexión tiene que ya tirarse las primeras líneas el sábado.
Pero no es de esperar que haya una definición absoluta al respecto.
De eso no, esa discusión tiene que iniciarse este sábado al menos. Al menos iniciarse o ponerse en la palestra de los consejeros del PPD.
¿Y eso no supone, de alguna manera, un riesgo existencial para el PPD como tal?
Mira, esto no es nuevo. Hay una entrevista de hace un año y tanto atrás de Heraldo Muñoz, el expresidente del PPD, diciendo que el PPD como instrumento ya había cumplido un ciclo, había cumplido un fin.
Claro.
Todos también, durante estos últimos días, han recordado el motivo de existencia del PPD, que fue para el plebiscito, cuando, por ejemplo, habían partidos que no podían inscribirse para participar del plebiscito y siempre se hablaba de un partido instrumental.
Exacto.
El día del plebiscito de 1980 dijo, el presidente Pinochet no sería candidato en 1989. ¿Y ahora?
Y que era conformado por exsocialistas, incluso excomunistas y gente que se fue sumando en el camino. El tema es que al final el PPD durante los años de la concertación se consolida, este partido que era instrumental empieza a abordar banderas que el socialismo no abordaba durante los años 90, que es feminismo, medio ambiente, el tema posteriormente de inteligencia artificial, neuroderechos, que es algo que Guido Girardi lo ha tocado hace ya un buen tiempo. Entonces, como que era pionero en esos temas. Entonces, hay un tema de que esto a Natalia se lo han preguntado otras veces, de esta idea de ser la sepulturera del PPD. Entonces, varios también, Nicolás Eizaguirre también ha manifestado unas palabras en torno como a federarse, que no hay muchas diferencias con el Partido Socialista. Entonces, puede ser que estemos presenciando el principio del fin del PPD tal como lo conocemos y que esa discusión vayamos a ser testigos este sábado.
O sea, nosotros si no cambiamos sustancialmente y no construimos un bloque de mayor densidad, de mayor capacidad de transmitir y de escuchar, efectivamente lo que nos va a pasar y si se aprueba la nueva constitución es que vamos a desaparecer.
Finalmente, Rocío, una cosa es cómo se ve el PPD internamente y las opiniones que van a entrar en tensión o por lo menos en conversación, por ejemplo, en el Consejo Nacional del sábado, y estas grandes preguntas, ¿no? Preguntas importantes como si siguen participando en el gobierno y en qué medida y su propia existencia. Pero el oficialismo en general, y sobre todo esta semana, ¿cómo ve al PPD? ¿Qué tan parte de sus filas lo siente? ¿Cómo es esa relación?
Hay un tema de que en el Frente Amplio ellos sienten que es mucho más gravitante la presencia del Partido Socialista que del PPD. Entonces, el PPD siempre ha sido una piedra en el zapato, sobre todo para el Frente Amplio, este sector de APRO Dignidad que es fundante un poco y como coalición de cuna del presidente Boric. Entonces, a ellos les importa, dentro del socialismo democrático, para ellos es muy importante como dónde esté el Partido Socialista. Y en realidad el PPD, Carolina Toa es PPD, pero tal como en el mismo PPD coinciden que Carolina Toa no llega ahí por ser una militante PPD, en el Frente Amplio también hay una visión de que Carolina Toa la sienten más quizás como una socialista, con militancia en el PPD, la sienten más como alguien del socialismo democrático y que con mayor o menor afinidad han logrado entablar una relación con Carolina Toa. Ven que Carolina Toa tiene por sí sola, digamos, sin estar como una figura tan del partido, que ha logrado, por ejemplo, avances en seguridad, que, por ejemplo, logró revertir durante la última semana, y que esto fue un punto muy importante tocado en el comité político, que tras su interpelación logró revertir una mala evaluación que había arrastrado hace algunas semanas. Logró, creo que es en la encuesta Cadem, logró subir 8 puntos tras la interpelación. Entonces ven un valor en ella de manejo político que, por ejemplo, no tenía Isquiasiches en Carolina Toa. Entonces, claro, mientras Carolina Toa continúa en el PPD como militante, el Frente Amplio tiene asumido que el PPD va a continuar en el gobierno. Pero también hay que considerar que el principal problema de ProDignidad para formar un gobierno es la falta de casting. Y con falta de casting, uno se refiere, por ejemplo, a cómo se rellenan los cargos de seremía en las delegaciones, principalmente en las seremías, en todo caso. Y ahí, uh-huh, obviamente, el PPD, el PS, el socialismo democrático en general, dispone de militantes que han trabajado en el Ejecutivo. Entonces, el valor en general del PPD, del PS principalmente y del socialismo democrático en general, es que pueden dotar de militantes que tienen experiencia previa en gobiernos. Yo creo que sigue siendo un invitado de piedra para muchos en ProDignidad y principalmente para el Frente Amplio.
Rocío Latorre, muchísimas gracias por esta conversación.
Súper.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.